En la media, en forma. Con Joan Prats i Joan Canals.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más, la última de esta temporada. Aquí acabamos temporadita en el Enforma. Nos vamos de vacaciones, nos lo merecemos. Oye, tampoco aquí, oye, vamos a la playita a tomar un poquito el sol, aunque Andrea ya hace meses que lo
está tomando. Meses tampoco,
No, casi, casi, Aquí estamos, Enforma, en Radiomarca. Hoy tendremos un programa muy práctico, muy interesante, para todos los que queráis empezar una vida saludable, pero también para los deportistas que queráis llevar una dieta equilibrada. Hoy os hablaremos de cómo hacer una correcta lista de la compra, a leer y entender correctamente las etiquetas nutricionales, y con esta información hoy os ayudaremos también a entender las etiquetas de los suplementos deportivos para que escojáis correctamente una marca de calidad y que os dé todas las garantías. Y calentando motores, porque el equipo habitual del Enforma está ya preparado.
Carnitine Diet Bar. Si no quieres llegar a la comida o a la cena con el apetito de un león, toma entre horas una Carnitine Diet Bar, la barrita saciante con fibra y carnitina que te ayudará a reducir grasa de forma sana y deliciosa. Power Gym, suplementos deportivos que funcionan.
Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan. Muy bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien. Sigo blanca.
¿Sí? Ya se acerca el día que podrás tomar el sol. Ahora sí.
La semana que viene.
La semana que viene ya está, ya lo tienes. Andrea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No te veo, casi con el fondo negro ya. Casi.
Oye, ya, no exageréis. Te puse tan negra,
Bueno, a ver, etiquetas. Hoy vamos a analizar las etiquetas. Un tema muy importante, muy interesante este,
Mucho.
Donde la gente cuando dice, a ver, voy a ver este producto que lleva, voy a leer la etiqueta. Lo dejo para mañana esto, mejor, porque cuando lee la etiqueta no entiende nada.
Ya, eso es verdad.
Y es un problema grave este,
Sí, sí. La administración intenta cada vez que sea más claro, pero tampoco es fácil.
No.
No, a ver, no. La administración hace cosas bien y hace otras cosas no tan bien. Pero en este caso ha mejorado en relación a hace 20 años atrás, 15 años atrás, ha mejorado. Lo que pasa es que, claro, hay mucha información en una etiqueta.
¿Pero qué información se busca o se encuentra en la etiqueta? Esto es lo primero, ¿no?, que debemos aclarar.
Bueno, a nivel nutricional hay bastante información. Ajá. Lo que pasa es que ahora Andrea, Bárbara y yo un poco, pues os iremos explicando qué quiere decir cada cosa y qué es lo importante y lo que no es tanto. Pero a nivel nutricional, pues están el listado de ingredientes, está la información nutricional por 100 gramos y por ración, está la ración diaria recomendada, el modo de empleo, el modo de uso, también está el valor energético, por ejemplo, el contenido de alérgenos, también está, también, obviamente, como en todos los alimentos, porque los suplementos no dejan de ser alimentos, pues el lote, la fecha de consumo preferente o, en su caso, de caducidad, y también temas importantes como el registro sanitario de ese producto y la dirección de la empresa comercializadora de ese producto.
Muy bien.
Todas estas cosas, además de algunas
otras,
pero
una
las más
básica,
importantes.
¿No? Muy bien. Normal, una etiqueta normal de producto nutricional.
Normal,
¿eh?
Bueno, todas las etiquetas deberían
de tenerlo.
Correcto.
Ok. Andrea, entonces, generalmente lo primero que encontramos en la etiqueta son los ingredientes, ¿vale? ¿Qué hemos de tener, qué debemos de tener en cuenta a la hora de escoger los alimentos y productos que compramos habitualmente en nuestro día a día?
Pues mira, para mí la lista de ingredientes es casi lo más importante de todo el producto, más que la tabla nutricional, porque con esto podemos ver de dónde provienen los nutrientes del alimento, ¿vale? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que haya 5 gramos de azúcar en ese producto que provenga de azúcar blanco añadido, que no que venga, por ejemplo, de la fruta, ¿vale? Por ejemplo, las frutas deshidratadas llevan mucha cantidad de azúcar porque ya lo lleva de forma natural el azúcar. En cambio, una galleta llevará menos azúcar que la fruta deshidratada, pero es azúcar añadido. Por lo tanto, para mí es mucho más saludable que miremos, bueno, es mucho más interesante mirar la lista de ingredientes. Entonces, primero de todo, tenemos que tener en cuenta que esta lista de ingredientes está en orden de cantidad. Es decir, el primer ingrediente de la lista es el elemento que más abunda en el producto. Entonces, la que más cantidad tiene es el primero y luego va bajando. Entonces, a partir de aquí tenemos que usar un poco la lógica. Entonces, si vamos a comprar, por ejemplo, un pan integral y como primer ingrediente encontramos harina de trigo que no es integral, pues mal, ¿vale? Porque lo que tendría que ser es harina de trigo integral como primer ingrediente. Y si, por ejemplo, encontramos un producto que tiene como segundo ingrediente o tercero azúcar, también mal, porque significa que lleva mucha cantidad de azúcar este producto. Por lo tanto, esto es tenemos que tenerlo en cuenta, que va en orden de cantidad. Entonces, si lo queremos hacer sencillo, mi recomendación es, uno, mirar que lo que nos vendan en la portada cuadre con los ingredientes, ¿no? Lo que decía, si es integral, que ponga harina integral. Si pone frutos secos tostados, comprobar que no están fritos o salados. Es decir, no fiarnos de lo que pone la etiqueta, sino mirar la información nutricional, en este caso la lista de ingredientes. Luego, que la lista de ingredientes sea lo más sencillo posible. Es decir, una lista de ingredientes que sea corta, ¿vale? Entonces, cuidado si compramos, por ejemplo, una bebida de soja que lleva agua y soja. Normal. Pero es que hay bebidas de sojas que empiezan a llevar acidificante, edulcorante, vainilla, aroma natural de no sé qué. Entonces tienen muchos ingredientes que es mejor evitar. Entonces muchos son innecesarios, ¿vale? Por lo tanto, mirar que sea una lista lo más corta posible. Y luego también muy importante que sean ingredientes que conocemos, ¿vale? Cuando empiezan a ver edulcorantes, acidificantes, colorantes, E245 tal, ingredientes que no conocemos de nada y nos suenan un poco raros, mal, porque entonces significa que hay muchos aditivos y no hay tantos alimentos.
Muy bien. Joan, ¿qué es el valor energético que encontramos en la etiqueta? ¿Cuándo podemos decir que un producto es calórico?
Calórico, ¿no? Bueno, el valor energético nos da idea de la cantidad de energía que proporciona ese alimento si lo quemáramos o si lo oxidáramos todo. Entonces, esto se da en kilocalorías,
sí,
¿vale? Y son pues la unidad que se utiliza para saber pues si ese alimento pues es más calórico o menos calórico, tiene más energía o menos energía. ¿Qué nos dice un poco? Bueno, pues si por cada 100 gramos, porque esto se expresa en 100 gramos, o si es un líquido normalmente en 100 mililitros, por 100 gramos nos dice que ese alimento tiene solo 50 kilocalorías, es poquito. Si ese alimento nos dice que por 100 gramos contiene 500, 600 kilocalorías, pues es un alimento bastante calórico. Simplemente nos da esa información. Entonces, esta información sola está bien, pero tiene que ir acompañada con otra información adicional, que es qué es ese alimento o ese alimento, si contiene otros ingredientes, qué contiene realmente, qué nutrientes contienen y si nos interesan o no.
Entiendo.
Te pongo un ejemplo. Los frutos secos. Los frutos secos son un alimento muy calórico. ¿Por qué? Porque algunos de ellos por 100 gramos tienen 500, 600 y hasta 700 calorías, ¿vale? O el aceite de oliva puro extra virgen, pues tiene prácticamente 900 calorías.
Lo sé.
Bien. Entonces, hay que saber leer y comprender un poco más allá de qué nutrientes además nos aporta este producto y por qué o para qué lo queremos.
Maro, le va a decir algo.
Es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de los alimentos hipocalóricos y hipercalóricos, que no nos hemos de quedar en este dato de la cantidad de calorías que nos aportan. Porque es cierto que muchísimas personas cuando van a hacer la compra, la lista de la compra, solo se fijan en este dato. Y es más, te voy a decir, hay gente que dentro de la cesta de la compra no pone productos o alimentos que tengan más de 100 calorías por 100 gramos, porque consideran que esto va a ser más saludable. Y esto no significa que tengamos una lista de la compra más saludable. Uh-huh. Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, porque es verdad que hay mucha gente que basa la lista de la compra en menos de 100 calorías por 100 gramos, y es un error muy grave.
Muy común últimamente, ¿eh? Es verdad que esto se dice mucho. ¿Querías decir, Andrea, alguna
cosa? No, eso, que en consulta me encuentro mucho que gente dice, no, pero es una barrita, pero solo lleva 99 calorías por 100, por barrita. No, entonces es muy importante tener en cuenta incluso que hay alimentos o bebidas que no llevan calorías, pero lo que llevan dentro es mucho más perjudicial que otro producto que lleva más calorías.
Las grasas también son un dato que se encuentra en la etiqueta,
sí,
Iván, ¿no?
Sí, sí, claro.
Yo no sé a cuáles debemos de prestar más atención, cuáles se deben de evitar, otras que no se deben evitar.
Bueno, a ver, las que más deberíamos evitar quizás son las grasas trans, famosas grasas trans.
¿Lo pone grasas trans? ¿Lo pone ahí?
Esto lo encontrarás en los ingredientes como aceites hidrogenados. De cualquier fuente, pero aceites hidrogenados.
Hidrogenados, ¿eh?
Estos son las famosas grasas trans que no son recomendables.
¿Y aquellas que siempre pones saturadas, no? ¿Qué
bueno, dice? Saturadas, insaturadas, poliinsaturadas.
Estás fuera, evitarlas mejor si puedes, ¿no?
Aquí hay mucha polémica.
No sé, pregunto.
A ver, tampoco, es que en nutrición tampoco
ya,
se trata.
Ya, exacta, ya, es verdad.
No, y tampoco se trata de decir, bueno, pues todas las grasas son malas y todas son buenas, estas son buenas y estas son las malas.
Que no lo son.
Sí que había un poco la creencia hace unos años atrás de que las grasas saturadas eran las malas. Pues estas nos las cargamos de un plumazo y que estén a cero. Tampoco, no es conveniente. O sea, realmente una cantidad de grasas saturadas es conveniente y, de hecho, en estudios científicos de hace poco se ha visto que no hay una relación directa, fíjate, entre problemas cardiovasculares y exceso de grasa saturada. Uh-huh.
Vale, interesante, o sea que, porque además rompe mitos.
Rompe sí. Esquemas, ¿vale? O sea que yo siempre digo de que el exceso de algo en exceso no es positivo. Nuestra alimentación y la nutrición tiene que ser equilibrada, balanceada. Y ahí está el gran secreto de la nutrición. Por lo tanto, grasas saturadas sí. ¿En exceso, mucho en exceso? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tomaremos otros nutrientes que necesitamos y estamos tomando demasiada grasa saturada. ¿Para qué?
Interesante eso que
¿me
dices,
entiendes? ¿Eh? Es que ahí está el
en balancear tema. Todo.
Correcto.
No
en
tiene
el equilibrio.
Más secreto.
En el equilibrio. Siempre nos obsesionamos. No, pues vamos a quitar todo lo que sean azúcares. Bueno, entonces que no comemos fruta tampoco,
claro,
ni comemos
claro.
Verduras, porque las verduras, perdón, contienen hidratos de carbono también.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno. Entonces, es lo que te digo, hay que saber leer entre líneas. A ver, Andrea y Bárbara, ¿qué os parece? Pero esto es un tema interesante que vale la pena comentar, ¿no?
Sí, por ejemplo, una de las cosas que mucha gente deja de tomar son los lácteos enteros porque llevan grasa. Entonces se ha dicho, hasta como decía Joan, hace años se decía que los lácteos que tenían grasa, como era saturada, era mala, entonces se tenía que eliminar. Entonces empezaron a aparecer todos los productos que ahora son 0% materia grasa y encima viene edulcorado, sabor fresa, pero poquísimas calorías, 30, 35 calorías.
Y
cuidado,
sin azúcar,
exacto, sin azúcares, pues llevan edulcorantes. Entonces cuidado porque esos productos, aparte de que no llevan grasas, las vitaminas que están en las grasas, las estamos eliminando, como por ejemplo la vitamina D se elimina, entonces no la tomaríamos. Y después están edulcorados, significa que son productos que si abusamos de ellos, luego hablaremos de los light, pero si abusamos de ellos nos dañan la flora intestinal y además acostumbran a nuestro paladar a sabores muy intensos, muy artificiales, y luego un sabor como por ejemplo natural, como puede ser la fruta, nos parecerá mucho más soso que un yogur sabor fresa. Entonces, cuidado porque también acostumbramos al paladar a sabores muy intensos.
¿Alguna cosa a decir, Bárbara?
Bueno, estoy muy de acuerdo con Andrea porque ahora estaba pensando en lo que ella decía y el hecho de que nos acostumbremos a sabores más intensos después hará que recaigamos otra vez en no llevar una dieta saludable. ¿Por qué? Porque los alimentos que son más elaborados tienen unos sabores más potentes y nos engancharán más rápido. Entonces sí que es cierto que cuanto más natural sea la nutrición que llevemos será mejor porque estaremos más en la línea de llevar una dieta saludable.
Yo aquí en el guión tenía una pregunta que era ¿cuántos gramos de grasas saturadas podemos tomar al día?
Mira, según la OMS,
más o menos,
según la OMS es un 10% en una dieta equilibrada, según la OMS.
¿Un 10% de grasas saturadas?
De las grasas,
de las grasas que consumamos, un 10% saturadas.
No, correcto.
¿Cómo calcularlo? Es otra cosa.
Los nutricionistas están para eso.
Sí. Eso se calcula fácilmente. Exacto. Pero quiero decirte que este dato, atención, que es lo que te digo, es un dato un poco, bueno, polémico, yo creo.
Andrea, otro dato que encontramos son los hidratos de carbono, ¿eh? También las etiquetas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos leyendo estos hidratos?
Pues mira, en la etiqueta, en la tabla nutricional, encontraremos hidratos de carbono y luego está otra columna o otra fila que se llama, os sonará el, de los cuales azúcares, tan, un número. Entonces aquí nos están explicando un poco los azúcares y los hidratos. Con esta diferenciación sí que nos ayuda a ver qué tipo de hidratos de carbono tenemos en el producto y si será un producto de más fácil absorción o más lenta, o sea, más rápida o más lenta absorción. Entonces lo ideal es que estos alimentos tengan poca cantidad de azúcares, sobre todo azúcares añadidos, uh-huh. ¿Vale? Pero como comentaba antes, es muy importante que tengamos en cuenta el listado de ingredientes para saber de dónde están viniendo estos azúcares. Entonces, igualmente, aunque vengan de forma natural, como pueden ser las pasas, por ejemplo, tampoco es bueno abusar de ellos. Es decir, un ejemplo, la bebida que se ha puesto muy de moda, bebida de arroz o la leche de arroz, famosa leche de arroz. ¿Qué pasa? Que tiene bastantes azúcares, ¿vale? Entonces, ¿son de forma natural? Sí, incluso si no tienen azúcares añadidos, ¿eh? Llevan azúcares. ¿Son naturales? Sí, buenísimos, sí. Pero no abusemos y no estemos tomando cada día 4 vasos de bebida de arroz porque nos han dicho que es saludable y no lleva azúcares añadidos porque dejamos, no dejamos espacio para otros nutrientes y entonces estamos tomando muchos azúcares, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. En este caso, por ejemplo, la bebida de arroz sí que podría ser, por ejemplo, o los alimentos ricos en azúcares de forma natural después de hacer deporte, por ejemplo, porque sí que necesitamos azúcares, energía, es un buen momento para introducir estos alimentos. Pero estando sentado en el sofá y beberte medio litro de bebida de arroz, cuidado porque estás tomando, aunque sea de forma natural, muchos azúcares. Entonces, pregunta que se estará haciendo mucha gente, ¿qué es? ¿Y cuándo sé yo si son muchos o pocos azúcares los que estoy tomando, ¿no? En el producto? Pues es fácil. Para mirar en el producto, de forma general, siempre habrá excepciones, pero de forma general se mira que de 100 gramos de productos o de 100 mililitros, se mira de los cuales azúcares qué cantidad hay. Entonces se tiene que mirar entre 2 gramos y 10 gramos, ¿vale? Más o menos será el medio, ¿vale? Un consumo medio. Menos de 2 es un consumo bajo y más de 10 nos estamos pasando de azúcar. Por lo tanto, alimentos que lleven más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, mejor que los evitemos, ¿vale? Siempre y cuando sean añadidos. Y luego otra cosa muy importante y es no confundir el bajo en azúcares o sin azúcares con saludable o bajo en calorías o light o sin calorías,
uf,
¿vale?
Con cuidado. Esto hay un lío terrorífico.
Sí, entonces ¿qué pasa? Que mucha gente dice, no, pero si es bajo en azúcares o sin azúcares, entonces genial. Cuidado porque mira, hay un ejemplo.
El tema light no.
Nada, fuera, nada. Yo no recomiendo para nada.
Andrea es anti-light.
Anti-light, total.
Sí, lo había escuchado alguna vez que lo criticaba.
Es que nos engañan mucho los productos. Mira, solo te digo un ejemplo que es la bebida, la leche condensada. Que la leche condensada es leche con muchísimo azúcar. Entonces te viene en la etiqueta y te pone leche condensada baja en grasas. Y dices, oh, qué bien, es un producto súper saludable porque es bajo en grasas. No, es que el problema de la leche condensada no son las grasas, es el azúcar. Entonces, de esta manera tú piensas, ah, pues genial, es más saludable que el otro. No, precisamente las grasas de la leche condensada no son tan el problema, son mucho más los azúcares. Entonces lo más importante es que siempre miremos ingredientes, aprendamos a leer la etiqueta nutricional y a partir de aquí nosotros decidamos.
Muy bien. Bárbara, a ver, ¿qué debes decirnos de las fibras alimentarias?
Pues que es uno de los elementos que, no quiero decir que sea en el que más nos hemos de fijar, pero sí que es un elemento en el que nos hemos de fijar y mucho y que casi nunca nos fijamos. Es un dato muy importante que hemos de tener en cuenta, sobre todo en épocas de pérdida de peso, porque los alimentos que son altos en fibras tienen un gran poder saciante y harán que tengamos menos hambre, además de mejorar el tránsito intestinal. Entonces, los alimentos que son altos en fibras serán los que tengan más de 10 gramos por 100 gramos. Tendrán un valor medio cuando tengan entre 5 y 9 gramos y será un producto o alimento bajo en fibras cuando tengan menos de 5 gramos. Por tanto, hemos de intentar siempre potenciar alimentos que tengan más de 10 gramos de fibras por 100 gramos. Y bueno, ya que estamos en un programa deportivo, quiero recordar que los deportistas tienen unas necesidades de fibra mayores que las personas sedentarias y que al día deberíamos ingerir entre 30 y 35 gramos de fibra.
Muy importante. Estamos analizando las etiquetas de los productos. Cuando vais a comprarlo, ¿cómo interpretarlas? Aquí en el Enforma. 5 segundos y volvemos.
y Sowain 100. Si necesitas proteínas de calidad, prueba Isoway 100, el aislado de proteínas de suero de máxima pureza que recomiendan los mejores profesionales. Power Gym, suplementos deportivos que funcionan.
Seguimos en el Enforma. A ver, Joan, de las proteínas también, ¿qué debemos recordar cuando leemos una etiqueta de cualquier producto que vamos al súper
bueno,
a comprar?
Yo, como siempre, liándola, Joan, liándola.
Ya o sea, te va mucho, ¿eh?
Ya sabes tú, yo siempre la
lío. El rey de la fiesta.
Joan de fiesta tiene que ser bueno, iba a decir, porque siempre la lía.
Sí, eres un liante.
Sí, soy un liante.
En Ibiza...
Bueno, parece, pues sí, yo creo que me buscan ahora mismo. Bueno, en cuanto a las proteínas. A ver, las proteínas, las etiquetas también te da referencia por 100 gramos o 100 mililitros la cantidad de proteínas en gramos que tiene el producto, ¿vale? Pero como siempre debemos... remitirnos también a la lista de ingredientes, es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que las proteínas que tomamos pues vengan, por ejemplo, de una... No voy a poner un suplemento, que en los suplementos todo lo que estamos hablando vale también para suplementos, uh-huh. ¿Vale? Pero ahora hablamos de alimentos, de momento. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Si tú vas al supermercado y coges una gelatina, ¿sabes lo que es una gelatina?
Sí, hombre,
¿no?
Por favor.
Bien, una gelatina, verás que tiene un contenido de proteínas bastante alto, ¿vale? Lo que ocurre es que si miras en ingredientes, el tipo de proteína, que es normalmente una proteína del colágeno, es una proteína que a nivel deportivo, que nosotros nos fijamos pues, en el contenido de aminoácidos, que realmente la absorción sea correcta, etcétera, etcétera, es muy bajo.
Ajá.
Si vemos otro alimento, por ejemplo, un lácteo, que tiene una cantidad de proteínas mucho más elevadas, un lácteo contiene ya proteínas de muchísima más calidad, porque provienen de la leche.
Claro.
¿Vale? Por lo tanto, ya la hemos liado otra vez, ¿no? No podemos simplemente quedarnos con el dato de proteínas, sino ver también de dónde proceden esas proteínas.
Esto me está haciendo ver que las etiquetas... se deben de mejorar bastante todo lo que estáis diciendo para que la gente pueda entenderlo, porque tú puedes creer que explicas una cosa porque tú tienes el conocimiento sobre ello, pero si realmente el destinatario del mensaje no lo entiende, pues mejora
es que
la manera de hacerlo,
cosas.
El canal, ¿no?
Yo te doy un consejo más que eso, porque al final te tienes que hacer un poco experto, ¿no? Que hay mucha gente que no está dispuesta. Yo recomiendo reducir al máximo el consumo de productos procesados. De esta manera, con alimentos naturales, esto no tendrás que leer la etiqueta.
Sí, sí, también. ¿Y la sal qué? También.
La sal. La sal, según la OMS, sería recomendable que no tomáramos más allá de 5 gramos de sal al día, ¿vale? Si cogemos una dieta estándar de cualquier persona...
Poquísimo.
Aumentamos...
Seguro, vamos.
Seguramente. Y más si tomamos pues lo que son procesados y demás, tienen mucha cantidad de sal. Atención, que en deportistas la cantidad de sal... que nosotros podemos necesitar aumenta mucho,
sí, sí.
Y sobre todo cuando estamos en ejercicio, por eso tomamos cantidades específicas.
Lógico.
Pero en personas o sedentarias o personas que hagan deporte, pero no a intensidades o de duraciones muy importantes que no necesiten cantidades extras de sodio, las cantidades aumentadas de sodio no nos producen ningún tipo de beneficio, más bien al contrario.
Claro. Andrea, para acabar ya con las etiquetas...
vaya lío, ¿eh?
Me voy a volver loco. Veo etiquetas por todas partes. A ver, sobre los conservantes, colorantes y potenciadores de sabor, ¿no?
Uh-huh.
No sé, ¿cómo podemos distinguirlos en la etiqueta? ¿Sí o no? ¿Qué te parece?
Yo digo un rotundo no, ¿vale? Pero siempre es evidente que hay que personalizarlo. Es decir, no hay que volvernos locos. Si una persona, por ejemplo, hace una alimentación muy saludable o rica en alimentos naturales, de vez en cuando si toma un producto que lleve estos aditivos, no pasa absolutamente nada. El problema siempre es el exceso. Entonces, si nosotros hacemos una alimentación llena de productos envasados con conservantes, edulcorantes y colorantes, pues evidentemente esto nos puede afectar a nuestra flora intestinal y después más probable que tengamos pues intolerancias, problemas digestivos, problemas de inmunidad, mala absorción de nutrientes. Entonces, mi recomendación es, uno, lo que decía antes, evitar los procesados, hacer una alimentación basada en alimentos naturales. Dos, cuando los tomemos, evitar al máximo que lleven conservantes, aditivos y recordar este programa, volverlo a escuchar y mirar un poco de aprender cómo leer el
que sirva de audioguía.
Exacto. Y después, el punto número 3, que es el que más recomiendo, porque después de todo el programa la gente estará con un cacao mental, es que no nos agobiemos, ¿vale? No hay que agobiarse, no hay que cambiar de la noche al día, pero sí que es muy importante que ir cambiando poco a poco, y productos que antes, pues yo que sé, un día que tenemos 10 minutos, vamos al supermercado, va, de estos, ¿cuál voy a coger? Ese es el mejor. Pues una vez ya tienes este, este será el que siempre comprarás. Por lo tanto, ya está, que lo hagan poco a poco y sin estrés.
Uh-huh. Bueno, hasta aquí hemos aprendido ya a leer de forma sencilla y rápida la etiqueta de un alimento cualquiera. Pero, ¿qué pasa con la suplementación deportiva, que esto aquí nos interesa? ¿Cómo podemos interpretar las etiquetas de los suplementos? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo proceso?
Básicamente es un proceso muy parecido, pero hay excepciones, porque los suplementos no es como los alimentos normales. La diferencia está en que los nutrientes sí son los mismos, pero en cambio somos capaces en un suplemento de concentrar mucho un nutriente. Por lo tanto, ahí veremos cosas que en un alimento normal no vemos.
Claro.
Por ejemplo, un concentrado de proteínas o un aislado de proteínas tendrá una cantidad de proteínas tremebunda, muy por encima de cualquier alimento. Uh-huh. Bien, lo mismo. Tenemos que ver en el listado de ingredientes, Joan, de dónde procede esa proteína para saber un poco la calidad de esa proteína, y ya un poco más allá, si eres un poco más experto en el tema, ver la cantidad de aminoácidos que contiene, la cantidad de aminoácidos esenciales, y la digestibilidad y toda una serie de parámetros, ¿no? Pero básicamente, lo que hemos dicho para alimentos vale también en la mayoría de suplementos.
Todo el tema de que se está fabricado en Europa o bien... Esto siempre les da mucha importancia desde que te conozco hace años.
Sí, es importante, yo creo, por varias razones. Primera, no compréis suplementos que estén etiquetados y expresados en un idioma extranjero, sea cual sea. Me da lo mismo que sea el idioma, porque no nos estamos enterando...
Porque nos podríamos estar dopando...
También, sí, y ha pasado muchas veces. Uh-huh. Sí, podría pasar. Y además, es que no sabemos lo que estamos tomando. Uh-huh. Y además, ese producto, si está etiquetado en un idioma que no es el idioma oficial, que es, en este caso, en toda España, es el castellano, entonces...
Se pierde información, hay gente que no la puede saber interpretar, claro. Sí, sí.
La mayoría de gente. Y además, este tipo de productos está prohibido. Etiquetado de esta manera está prohibido. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, la información no llega...
Suplementación que está etiquetada en otro idioma que no sea el castellano está prohibido.
Bueno, que no sea el castellano, okay, el gallego, bueno, el gallego, catalán, catalán en su caso, sí, pero sí. Siempre...
Pero en inglés, que hay muchísima suplementación, que yo a veces lo ves en inglés...
Pero tiene que ser en un idioma oficial...
del país donde...
Del país, de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es importante porque... todos los que están etiquetados en extranjero no tienen registro sanitario. Uh-huh. Importante.
Es muy importante. ¿Vale? Es algo que introduces en tu propio cuerpo, ¿eh? Es que parece una tontería, pero es que...
Bueno,
no
en alimentos también pasa, ¿eh?
Sí,
no
sí,
solo
sí.
En suplementos. Yo en algunas ocasiones veo alimentos pocos ya, ¿eh? Hay cada vez menos.
Sí, es verdad que esto cuesta más. Ahora quiero que compares una etiqueta de un suplemento Power Gym con otro, por ejemplo, que sea comercial, ¿no? Por ejemplo, un Isopower con una bebida electrolítica comercial. ¿Cómo distinguiremos... por el contenido de la etiqueta, ¿cuál
sí,
es el mejor?
Aquí lo distinguiremos sobre todo, ya que me hablas de una bebida electrolítica, uh-huh. Por la cantidad de electrolitos. Ajá. Veremos que sobre todo el sodio, que va asociado con el cloro, pues las cantidades son mucho, mucho más grandes. Que contiene hidratos de carbono de diferentes tipos. Que además contiene glutamina para que haya mejor absorción. Uh-huh. Que contiene procianidinas, como hemos comentado en algunos programas. Hay que leerse un poco bien las etiquetas y ver qué nutrientes y qué nutrientes nos está dando este suplemento, que además está dando ventajas en relación a otros. En el Isopower lo más claro y más fácil es la cantidad de electrolitos que tiene en comparación a bebidas comerciales o a otros suplementos que no son tan profesionales.
Y lo mismo con otros suplementos, que también fijémonos en este tipo de detalles y los consejos que nos ha dado Joan. Joan, que nos hemos quedado sin tiempo, que nos vamos de vacaciones.
Sí, sí, hay que irse de vacaciones y ya sacamos la toalla. Y...
Ya está, estás preparado ya.
Venga, preparado.
Bueno, Joan...
Que estoy blanco aún.
Oye, sí, disfruta mucho, ya sabes que te queremos mucho. y que ha sido un placer importante por mi parte trabajar.
Hombre, lo mismo digo, con todos vosotros.
La temporada,
y con los oyentes que nos van siguiendo. Muchísimas gracias a todos los oyentes, les mandamos un fortísimo abrazo como siempre y agradecerles pues que nos vayan siguiendo y aguantando un poco a veces nuestras...
los rollos que les hemos pegado
nuestras historietas nutricionales.
Claro que sí. Andrea, ¿alguna cosa te a comentar?
No, me acababa de acordar que hay publicado en mi web un ebook sobre cómo leer el etiquetado nutricional, que ahora me he acordado, y relacionándolo, y además cada tipo de producto que tiene que tener y qué no tiene que tener cada tipo de producto.
¿Cuál es tu web?
AndreaJuan.es.
¿Y tus redes?
AndreaJuan.nutri.
Muy bien, pues ahí podéis seguir a Andrea. Felices vacaciones. Y Bárbara, ¿qué, alguna cosa a comentar?
Un abrazo para todos y feliz verano.
Muy bien, buen rollito, claro que sí, Bárbara. Pues eso, feliz verano para todos, que vaya muy bien. En powersim.com está ahí toda la información de todo lo que siempre vamos comentando aquí en el Informa cada viernes. Feliz verano, adiós.